Ahora les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Denuncian impunidad de Israel ante los asesinatos de periodistas en Gaza y Líbano.
En un comunicado con motivo de la celebración del pasado 2 de noviembre del Día Internacional para Combatir la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la organización Campaña Emblema de Prensa destacó que 2024 es especialmente sombrío para la profesión periodística. En Oriente Medio, donde más de 150 profesionales del sector perdieron la vida en Gaza y Líbano desde el inicio del conflicto el pasado 7 de octubre de 2023, y nadie, ni a nivel militar o civil, ha sido procesado, cuestión que fue llevada a la Corte Penal Internacional, según esta asociación. Israel, cuyas autoridades además han prohibido a los periodistas extranjeros acceder a Gaza, no reconoce la jurisdicción de este tribunal internacional, según uno de sus comunicados. El pasado año, esta asociación, Campaña Emblema de Prensa, registró 140 muertes de periodistas en todo el mundo, la cifra más alta desde que comenzó a elaborar sus estadísticas en 2006, solo superada por la 141 de 2012. Naciones Unidas declaró el 2 de noviembre el Día Internacional para Combatir la Impunidad en los Crímenes contra los Periodistas en un homenaje a los franceses Ghislain Dupont y Claude Verlon, asesinados en esa fecha en el año 2013 cuando trabajaban en Mali.
Según la Organización de las Naciones Unidas, la crisis climática afecta más a las mujeres indígenas y rurales.
La actual crisis climática está afectando de manera particular a las mujeres rurales e indígenas. Por lo general, estas mujeres dependen directamente de la agricultura, la pesca y otros recursos naturales para su sustento. La degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y los cambios en los patrones climáticos afectan su capacidad para obtener alimentos y generar ingresos. Las mujeres, por tradición, son las encargadas de recoger agua, cultivar alimentos y cuidar a la familia. Con la escasez de recursos debido al cambio climático, dichas responsabilidades se vuelven más difíciles y demandantes, lo que limita su tiempo y capacidad para participar en actividades educativas o económicas. Además, en muchas comunidades no tienen voz en la toma de decisiones sobre el uso de recursos naturales o políticas climáticas. Esta falta de representación significa que sus necesidades y perspectivas no se integran en las estrategias de adaptación y mitigación, lo que agrava su vulnerabilidad.
Francia es duramente atacada por expertos de la ONU en relación al rasgo islamófobo de prohibir el velo en el deporte.
Las decisiones de las federaciones francesas de fútbol y baloncesto de excluir a las jugadoras que llevan hijab de las competiciones, incluidas las amateurs, así como la decisión del gobierno francés de impedir que las atletas francesas que lleven hijab representen al país en los Juegos Olímpicos de París, son desproporcionadas y discriminatorias e infringen su derecho a manifestarse libremente su identidad, su religión o creencia, ya sea en privado o en público, y a participar en la vida cultural. Así lo dice un comunicado transmitido la semana pasada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La neutralidad y el laicismo del Estado no son motivos legítimos para imponer restricciones a los derechos, a la libertad de expresión y a la libertad de religión o de creencia. Cualquier limitación a estas libertades debe ser proporcionada, necesaria para alcanzar uno de los objetivos establecidos en el derecho internacional de seguridad, orden público y salud y derechos de los demás, y justificada por hechos demostrables y no por presunciones, hipótesis o prejuicios. Así lo argumentan los expertos. La prohibición del velo en el deporte en Francia es una medida discriminatoria contra las mujeres y las niñas y, en consecuencia, debe ser anulada. Así lo afirmaron.
La fuerte economía no petrolera de los Emiratos Árabes Unidos impulsa el crecimiento de las finanzas islámicas.
Las finanzas islámicas son aquellas que son respetuosas con los inversores sin buscar en ningún momento el enriquecimiento fraudulento. Según A&P Global Rating, se espera que el fuerte crecimiento del sector financiero islámico de los Emiratos Árabes Unidos continúe durante el próximo periodo, respaldado por el sólido desempeño de la economía no petrolera. Según la agencia, los Emiratos Árabes Unidos han experimentado un crecimiento significativo en la emisión de sukuk en moneda extranjera desde principios de año, con actividad de emisión en los sectores inmobiliario y de instituciones financieras en medio de un esfuerzo para atraer más capital extranjero. La agencia indicó que se prevé que los recortes de las tasas de interés continúen hasta fines de 2025, lo que fomentará el crecimiento de las emisiones globales. Se proyecta que el sector de seguros de los Emiratos Árabes, tanto convencionales como islámicos, se expandirá entre un 15 y un 20%, impulsado por el desempeño económico y los proyectos de infraestructura. La industria financiera islámica mundial está experimentando un crecimiento notable con activos totales que alcanzan los 3,3 billones de dólares estadounidenses a finales de 2023, un aumento del 8% en comparación con el año anterior. Todos los sectores relacionados con la industria han experimentado un crecimiento notable, especialmente el sector bancario islámico en el Consejo de Cooperación del Golfo.
En Australia, estudiantes musulmanes protestan mientras la Universidad de Swinburne en Melbourne cierra la sala de oración los viernes.
Esta universidad cerró la sala de oración que habitualmente era usada por más de 400 estudiantes musulmanes como parte del esfuerzo más amplio de restringir las libertades religiosas de sus estudiantes musulmanes. Los representantes de la sociedad islámica de esta ciudad, después de condenar esta medida, explicaron que los estudiantes llevan sufriendo un año de crecientes restricciones a la sala de oración, como exigir el acceso con tarjeta magnética e instalar cámaras y alarmas para ser vigilados, hasta impedirles que fuesen los propios estudiantes los encargados del sermón de los viernes, sino que fuera un imán elegido por la propia universidad.
Terminada en Indonesia la traducción del Sagrado Corán en Cirebon.
Cirebon o Cirebon es una ciudad de la costa norte de la isla de Java en Indonesia. El idioma cirebonés, que es una forma de lengua mixta entre el javanés y el sudanés, en estos días el Ministerio de Asuntos Religiosos de Indonesia y la Universidad Estatal Islámica han completado el programa de traducción de Corán a ese idioma. El director de traducción de Corán al idioma Cirebon, Ahmad Yani, dijo que se trata de un esfuerzo por fortalecer la dawa islámica a través de un enfoque de sabiduría local. Esto incluye vincular la comprensión del Corán con lenguas regionales. Según el funcionario, el uso de lenguas locales no solo facilita la comprensión del texto sagrado por parte de la comunidad, sino que también juega un papel en la preservación de la lengua local, que es la identidad cultural de esa zona, de esa región.
Más de 19 millones de fieles rezaron en la mezquita del Quba en la ciudad de Medina en lo que va de año.
Desde enero a octubre de 2024, más de 19 millones de personas rezaron en esta mezquita, según funcionarios saudí. La mezquita de Quba fue la primera mezquita construida por el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, cuando dejó la Meca y se fue y emigró a Medina. El lugar de culto ha sido reconstruido y agrandado muchas veces a lo largo de su historia. Sus patios tienen una superficie de más de 14.000 metros cuadrados, de los cuales 8.000 metros cuadrados están alfombrados. Actualmente se está llevando a cabo un proyecto de ampliación del lugar de culto, que será el más grande realizado hasta ahora. Una vez las obras finalizadas, la superficie de la mezquita aumentará a 50.000 metros cuadrados con capacidad para albergar a 66.000 fieles.
Le Retrait, un documental que alerta sobre los excesos liberticidas y racistas en Francia.
Este documental trata sobre los inquietantes excesos liberticidas en Francia que el director Joseph Paris propone para volver así a la gran pantalla. El documental pone el dedo en la llaga de las múltiples medidas legislativas en materia de seguridad interior puestas en marcha en los últimos años en nombre de la lucha contra el terrorismo y narra tanto las restricciones a las libertades públicas como los excesos racistas que acompañaron a tales medidas. La película advierte sobre el clima de islamofobia que contribuye en particular al exilio de sus ciudadanos musulmanes franceses jóvenes que se van para el extranjero y más en general sobre el declive del Estado de Derecho en Francia, denunciado regularmente por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Con la ayuda de investigadores, sociólogos e historiadores, el documental disecciona el discurso político de la última década, pero también los de los últimos 30 años, remontándose, gracias a imágenes de archivo, a la década de 1980, una historia que solo se conoce en los círculos activistas y que ahora con este documental pasan a ser público.
Activistas roban el busto del primer presidente de Israel de una universidad del Reino Unido en protesta por el genocidio perpetrado en Palestina y Líbano.
Para conmemorar los 117 años de la declaración de Balfour, en la que el entonces ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Lord Balfour, anunció su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, comenzando así el tormento de los palestinos, activistas de Acción Palestina han retirado el busto del primer presidente de Israel, James Weizmann, de una exposición en la Universidad de Manchester.
Según la Organización de las Naciones Unidas, las guerras, el cambio climático y la pobreza colocan a millones de personas al borde del abismo.
El estudio del Programa Mundial de Alimentos y la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, afirman que sin una acción humanitaria inmediata y concertada para superar las enormes limitaciones de acceso y resolver los conflictos en curso, es probable que haya más hambre y muerte en los 5 puntos más críticos de hambre en la actualidad: Haití, Mali, los territorios palestinos ocupados, Sudán del Sur y Sudán. La organización prevé un aumento en magnitud y gravedad de la inseguridad alimentaria en 22 países y territorios debido a la propagación de los conflictos, especialmente en Medio Oriente, los eventos climáticos extremos y la pobreza que dejan a millones de personas al borde del abismo. El informe destaca específicamente las consecuencias regionales de la guerra en Gaza.
La Asociación de Fútbol Británica pide disculpas a la futbolista musulmana sancionada por no llevar pantalones cortos.
La Asociación de Fútbol en Inglaterra ha pedido disculpas a la futbolista musulmana Ikram Ismail después de que se le impidiera jugar un partido porque se negó a llevar pantalones cortos. El incidente ocurrió durante un partido de la Liga de Fútbol Femenino del Gran Londres, cuando Ismael iba a ser suplente en el medio tiempo de Unit Dragons contra el Towers Hamlets. El árbitro entonces le prohibió la entrada al campo porque vestía con pantalones de chándal en lugar de pantalones cortos. Acto seguido, el atleta publicó en sus redes sociales que la Liga de Fútbol Femenino del Gran Londres le ha impedido jugar debido a sus creencias religiosas, por lo que se negó a usar pantalones cortos con su uniforme de juego. Después de esto, la Asociación de Fútbol Femenino a nivel nacional comentaron que estaban al tanto de este asunto y que se han puesto en contacto con la Asociación de Fútbol local para asegurarse de que este hecho no se vuelva a producir.